cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. ¿Qué tal, Marianela?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lindo se escucha decir, ¿no? Todos los lunes a las 14 y ya tener que salir al aire.
Ya tener que salir, un feriado, pero con mucha gente escuchando. Así que estos feriados atípicos en que la audiencia no descansa y nosotros, por lo tanto, tampoco.
No, está bueno. Y si tenemos audiencia que está en horario laboral, hoy tenemos más audiencia, porque doy fe que ya nos están avisando que están del otro lado.
Así es. Y vamos a spoilear un poco. Hoy tenemos un tema súper interesante y muy útil, especialmente a las áreas de recursos humanos. ¿Pero por qué las medianas, Marianela?
Las medianas para nosotras son una especie, voy a decir, o una subespecie, si hablamos del entramado productivo de nuestro país, porque tienen algunas características que les son propias. Si tratamos de encasillarlas, sin limitarlas, ¿no?
Sí, diría claro.
El chino Darín.
Si te defino, te limito.
Si te defino, te limito. Pero más o menos van de unos 30 a unos 300 empleados, y lo que nos gusta a nosotros de las particularidades del ADN de las medianas, y que esta es la metáfora que yo uso, es que son como las adolescentes. Por un lado, a veces carecen de recursos, inclusive de afuera, o de apoyo económico, Estado, o algunas iniciativas también de otras organizaciones y demás, pero sí tienen, por otro lado, mucho empuje, mucho atrevimiento, y eso les ha dado también la posibilidad de plantarse, de ser parte de la cadena productiva de otro tipo de empresas, inclusive de las multis.
Claro.
Bueno, también pueden ser un motor y un impulso de las más pequeñas o de las empresas micro. Y a nosotros nos gusta ponerlas en escena, y de ahí que nos hayamos enfocado en MDs de medianas. Bueno, vos tenés la cifra más precisa, que a mí es la que siempre se me olvida, pero tienen una parte del empleo regulado.
Sí, un 20-25% de los empleos en blanco en la Argentina trabajan en las medianas.
Y bueno, también tienen esas características que les son propias de la empresa familiar,
sí,
que tampoco es un espacio fácil en el cual moverse. Llegan las nuevas generaciones, algunas más abiertas al diálogo, de ambas partes lo digo, las nuevas a veces con más ganas de patear el tablero, y hemos tenido muchas veces ese tipo de empresas sentadas a la mesa.
Y con el fundador que va perdiendo esa cualidad de sol,
claro,
el fundador de la pequeña que está ahí remando y que todo el mundo es una especie de extensión.
Claro,
de
pasa de ser heliocéntrico a tener que atender a otros planetas.
Exactamente.
Y ahí vienen algunos un poco más disruptivos que para bien y para mal en todos los sentidos, ¿no? Y ahí hemos resubido desde consultores y demás. Y hoy nos vamos acercando, si destapamos las medianas, a mí me gusta a veces imaginarme las empresas como si fueran de Lego, nos vamos a arrimar al área de recursos humanos.
Así es. Antes vamos a decirles que pueden comunicarse durante el programa al celular 11-5577-1192, 11-5577-1192, para participar con sus preguntas, experiencias, dudas, etcétera. Bueno, y entonces hoy tenemos Recursos Humanos y puntualmente a Marcela Zuriz. Bienvenida, Marcela.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, Marcela Zuriz tiene una larga experiencia en Recursos Humanos, pero Recursos Humanos barra evaluación.
Exacto.
Que es un tema aparte, digamos, es un submundo dentro del mundo de Recursos Humanos. Muchísimas gracias, ella está al frente de psicotécnicos.net.
Que lo pueden encontrar así como su sitio web, y también tiene su página en LinkedIn con muy nutrido material. Yo que soy la stalker oficial del programa, y lo mismo también le encuentran a Marcela en LinkedIn.
Y súper actualizada. Además, Marcela es probablemente una de las mayores autoridades en evaluación de personal en la Argentina y específicamente en psicotécnicos. Y para ir entrando en tema, Marcela, vos sos, digamos, una pieza fundamental externa, pero fundamental para muchas empresas, por supuesto muchas medianas, que necesitan complejizar su tarea, y donde la evaluación es una de las áreas que involucra a la gerencia de recursos humanos. A veces es gerencia, a veces es una jefatura, depende de la dimensión de la empresa, de la complejidad. ¿Cómo Para empezar, digamos, como para ir de lo general a lo particular, ¿cómo fuiste viendo la evolución del área de recursos humanos en los últimos 30 años que digamos, obviamente te involucró directamente a vos desde afuera, ¿no?
Bueno, antes de ir a tu pregunta o avanzar sobre el tema, yo te diría, volvería sobre algo que comentaste, Carlos, que es, no es complejizar cuando uno avanza por ahí con profesionalizar, sino tiene que ver más con simplificar, ¿no? Con okay. implementar procesos o caminos que permitan y faciliten, ¿no? Las okay. cosas, ¿no?
Claro,
no
complejizar en el sentido, claro, de no devolver lo más difícil, sino hacerlo más
profesional.
Más profesional, ¿no? Claro.
Bueno, respecto de, si uno trazaría como una línea de tiempo uh-huh. y pensaría, bueno, ¿qué pasó en recursos humanos en estos últimos 30 años? Yo diría que hay un primer momento que es donde el que por ahí recordamos los más grandes como la oficina de personal, ¿no? Claro. Donde se pagaban los sueldos, donde por ahí había que ir a hacer un reclamo, donde había empresas donde había mucha jerarquía, planificación, donde la oficina de personal era controlar el ausentismo, mucha tarea de control.
Vacaciones.
Claro. Vacaciones, claro. Ausentismo.
El cambio de banco, acercar una licencia.
Exacto.
Casi una ventanilla burocrática.
Exactamente, claro. Pero que estaba de la mano de, uh-huh. de cobrar los sueldos, claro, o sea, claro. hacer reclamos y demás, ¿no?
Se pagaba en efectivo incluso, todavía yo llegué a verlo eso.
Bueno, exactamente, sí. pasaba eso. Hoy en día sigue existiendo, ¿no? No podemos decir que los distintos pasos dejaron obsoletos 100% uh-huh. a cada una de las etapas, pero uh-huh. son pocas las empresas que hoy en día tienen exclusivamente una oficina de personal que se ocupa de esas cosas.
Claro.
Yo diría, eso en general, en el ámbito de recursos humanos, se dice que fue acompañado por un tipo de management que es el 1.0, ¿no? Que es este management que tenía que ver con liderar, con controlar, donde había jerarquías, el empleado, el jefe, uh-huh. el mando medio. Ahí
el organigrama, parados. Digamos. La imagen sería el organigrama.
Exactamente. Ahí estaríamos parados en ese momento, si pudiéramos decir, bueno, partamos de acá. Hay un segundo momento donde recursos humanos empieza a ser lo que se llama un área más transversal o staff, ¿no? Uh-huh. Ahí empiezan a surgir términos como los deben haber oído, el cliente interno y el cliente externo, sí. ¿no? Yo, la empresa, atendemos clientes externos, pero yo como área de recursos humanos atiendo a mis clientes internos. Entonces, yo soy, le proveo al área de operaciones los postulantes que necesita, le proveo al área de finanzas los postulantes o colaboradores que necesita. Entonces, el área de recursos humanos, operando en lo que se empezó a llamar un management 2.0, es como un área de servicios dentro de la empresa, uh-huh. transversal.
Bien.
¿Sí? Este fue un momento importante y como decía al principio, sigue coexistiendo, ¿no? Uh-huh. Y lo podemos encontrar en distintas organizaciones, más pensando en el mundo PYME.
Claro.
Con el correr del tiempo, y ya diría pisando lo que estamos viviendo, nos encontramos con lo que se llama management 3.0, 4.0, diría hoy en día, y donde recursos humanos empieza a ser un área de gran impacto en el negocio, ¿no? Uh-huh. Donde ya no es más un área transversal, sino que donde se espera de recursos humanos que impacte en la rentabilidad del negocio. Ahí tenemos otro estilo de liderazgo, otro estilo de pensar a las personas. Y en este momento, donde estamos atravesados por la tecnología, todo lo que uh-huh. viene pasando con la IA, un rol del área y de los gerentes de recursos humanos muy complejo, porque se encuentran con toda la complejidad que implica liderar personas, más liderar procesos tecnológicos y tratar de hacer que todo eso coexista con impacto en el negocio, ¿sí? Uh-huh. Sin que eso pierda de vista que hay que tener una rentabilidad uh-huh. y que ese es el objetivo de la Bien. Empresa.
Perfecto. Pienso, y por eso me queda como haciendo números, que se asemeja mucho cuando uno estudia marketing, ¿no? El marketing 1.0, que era solo producir, el segunda etapa, salir a vender, digo, creció de la mano recursos humanos, también para después llegar a en esta suerte de transversalización que tuvo, de incorporar también otros perfiles el área de recursos humanos, porque antes también quizás eran, o me dirás vos con mayor precisión, pero pienso, las personas que estudian recursos humanos, cuando empezás a asistir a finanzas, sumás a alguien que sepa del tema, pero después imagino que empezaron a estar los perfiles de psicólogos, las personas que estudian relaciones del trabajo, empezó a haber también áreas en recursos humanos de felicidad. Exacto. Entonces, digo, acompañaron también la evolución de un negocio que empieza a pensar también, bueno, en el triple impacto, en la comunidad. Creo que ahí fue que se tuvo que volver un área más pulpo, ¿no?
Exactamente, mucho más compleja y más rica a la vez para trabajar, ¿no? Porque coexisten estos perfiles y estos saberes tan distintos que hace que la interacción dentro del área sea mucho más rico. Sí, sí, hoy tendríamos que decir quiénes trabajan en el área de recursos humanos, relaciones del trabajo, psicólogos, claro. Hay sociólogos, uh-huh. Tenemos gente de tecnología.
Eso te iba a decir, personas que se especializan en transformación digital, bueno, en perspectiva de género o inclusión.
Todo el tema de inclusión empezó a ser un subárea importante, claro. En recursos humanos, antes no existía. Sí, así que sí, y todos estos programas también en general, ¿no? De responsabilidad social empresarial, el tema de tratar de que la empresa sea una empresa que tenga en consideración el impacto ambiental. Hay un montón de temas que entraron a la gran bolsa de recursos humanos, que antes no era tan grande, vamos a decir, y que de alguna forma empiezan a coexistir.
Vos tocaste un tema que para las empresas obviamente es súper importante, que es la rentabilidad. ¿Qué impacto tiene contratar para ser un psicotécnico, para ver qué perfiles requiere la empresa? Porque lo que nos pasa siempre, y se charla mucho en esta mesa, es, ok, que sea una inversión y que no sea el gasto. Nos pasa en marketing, pasa en innovación, contratar consultores. Digo, ¿qué puede cambiar en esa aguja de ir haciendo el seguimiento de los ingresos del negocio?
En realidad tiene que ver con la descripción del puesto. Bien. Y de la descripción de los perfiles, ¿no? O sea, la descripción del puesto es lo que te lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que requerís de ese postulante o futuro colaborador de la empresa? Entonces, si estamos en una organización donde el impacto ambiental, donde la inclusión y donde priman esos valores, vamos a tener que buscar postulantes con ciertas características que no van a ser los mismos que por ahí, vamos a suponer una empresa donde, supongamos una empresa donde de seguridad, ¿no? Uh-huh. Donde las culturas suelen ser sumamente directivas, uh-huh. Jerárquicas. Claro. Entonces, por ahí un analista contable que puede funcionar en una de estas organizaciones, en la otra no. Entonces, la descripción del puesto, más tener en cuenta en esa descripción del puesto cuál es la cultura en la cual ese puesto se va a dar, impacta en qué postulantes vamos a buscar.
¿Y te ha pasado de llegar a ser una consultoría o a modo consultora y que reorientes la búsqueda, que creen que necesitaban o creían que necesitaban un asistente o alguien contable y en realidad era alguien de administración y marketing? Pero a veces creo que el error, y es ahí que empieza esto del gasto, es no saber realmente cuál es el puesto que tengo que cubrir.
Sí, eso de todas formas está más del área de las consultoras de selección que okay. De lo que hacemos nosotros, que es evaluación.
Que ya es la parte de evaluación.
No obstante, te puedo decir algo que yo suelo encontrar muy asiduamente y en esta época que hay bastante desempleo más. Uh-huh. El tema de llega una descripción del puesto, llega el currículum del postulante, uno lee la descripción del puesto, lee el nombre del puesto, abre el currículum del postulante y dice, acá hay una sobrecalificación. O sea, obviamente, seguramente le va a dar bien el psicotécnico, pero ¿cómo evaluamos esta sobrecalificación? ¿Cómo evaluamos que por ahí no va a durar porque está sobrecalificado y lo está tomando porque quiere tener trabajo y después va a seguir buscando y después se va a ver desmotivado y después si encuentra otro trabajo va a irse y después van a por ahí recurrir a ver qué pasó en el psicotécnico que le dio bien.
Okay.
Claro. Entonces estas cosas son, diría, parte de la complejidad del mercado y de nuestro lugar como consultores.
Bien. ¿Sí? Vos mencionaste antes la inteligencia artificial, antes de entrar en esa complejidad, digamos, uh-huh. de las herramientas con las que se cuenta ahora, ¿cuál sería el ABC del psicotécnico para alguien que tiene que tomar una decisión y sumar al psicotécnico como herramienta para establecer quién entra y quién no?
¿Querés incluir desde acá la inteligencia artificial? Porque no es necesario.
Después la sumamos.
Sí,
como...
sí. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que debería...?
¿Cuál es una explicación, un ABC para alguien que no conoce de psicotécnicos? ¿Cuáles son los pasos para que el psicotécnico funcione en una selección de personal?
A ver, yo diría, es importante que la descripción del puesto esté clara. Es importante que la cultura, de alguna forma, pueda explicitarse. Es importante tener alguna información, entre comillas, informal, de cómo es ese equipo en el que se va a insertar, cómo es el jefe con el que va a trabajar, qué es lo que se espera de esa persona. Es importante también tener en cuenta qué fue generando dudas durante el proceso de selección del postulante que nos derivan a evaluar, ¿sí? Como para poder poner la mira en, bueno, supónganse, me generó dudas que tuvo mucha rotación. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con la estabilidad. ¿Sí? Todo eso suma. No obstante, hay un punto que yo a veces... Y pensando en una situación que tuve la semana pasada, donde un dueño de PyME me entrevistó, la verdad es que no le interesaba mucho saber cómo yo iba a, vamos a decir, operar. Es como que uno dice, al cirujano uno no le pregunta mucho qué anestesia va a usar, qué bisturí va a usar. Lo que le importa es que el informe sea confiable y que le dé información respecto de qué puede esperar de esa persona en su desempeño frente a lo que él está buscando.
Claro, ¿no? Está buscando un grado de certidumbre.
Exacto.
O casi un sí o un no a veces para
en realidad,
cubrir ese lugar.
Yo digo que seguramente el empresario busca tener más certezas y lo que nosotros podemos ofrecer son herramientas para que pueda tomar decisiones con mayor seguridad. No somos la bola de cristal. No tenemos asegurado lo que le puede pasar a esa persona de aquí a un futuro, hay mucha contingencia en la vida, pero sí podemos ser una herramienta que permite tomar decisiones con mayor seguridad.
Bien, ¿sí? Yo puedo ir un paso más atrás,
claro,
porque aquí alguien que hace más de casi 20 años que está en el mercado laboral, y si bien sé que el abanico es enorme, no he tenido un psicotécnico. ¿Alguna categorización? ¿Qué ejes coexisten para quienes estén por someterse a un test o si en algún momento me toca, digo, echar un poco de luz de qué es esa caja negra del psicotécnico?
Ok. Primero, decirte seguramente por qué presupongo que no pasaste por un psicotécnico. Creo que tiene que ver con los negocios, ¿sí? Hay negocios, por ejemplo, en las grandes empresas el psicotécnico existe hace muchísimos años.
Bien.
En las pymes tiene que ver con cuando las pymes empiezan a profesionalizarse o ya están profesionalizadas, ¿sí? Hay negocios donde todavía no llegó el psicotécnico o, por ejemplo, en los años que yo llevo en el mercado, yo fui viendo cómo entraba el psicotécnico a determinados negocios. Bien. Por ejemplo, me acuerdo... En mis primeros años me llaman de un hospital bastante reconocido. Yo dije, qué raro, un hospital.
¿Un hospital privado o público?
Un hospital privado. Un hospital privado. Sí, privado. Entonces dije, qué raro, un hospital. Y la realidad es que nunca habían tomado psicotécnicos. Para mí era la primera vez de tener una experiencia en el mercado de la salud. Yendo al hoy tengo un montón de empresas del mercado de salud. Pero en esa época... El mercado de salud estaba por fuera de los psicotécnicos, claro. No era un negocio. Las radios, la verdad, nunca tuve un cliente que sí tengo medios, agencias de medios, claro. Esto sí, pero no nunca. Tengo un canal, el canal 4 del norte, pero es poco. No es un mercado que circula mucho por los psicotécnicos.
¿Y educación? Sí. Yo entiendo que hace menos que lo que yo llevo en educación.
Se ve que hace menos, pero está entrando en educación. Pero diría que justamente es uno de esos, vamos a llamarlo negocio, ¿no? Que están entrando. Y hay un tema muy crítico en educación y que creo que es muy parecido a lo que pasó en salud. Tanto en educación como en salud, algo que los lleva a ver qué herramientas pueden encontrar en el mercado es tratar de prever o prevenir la proclividad de conductas abusivas.
Okay.
En el mundo de la salud, cuando nosotros empezamos, ¿por qué están empezando con el tema de psicotécnicos? Es tuvimos muchas situaciones de abuso. Abuso, imagínense el mundo de los pacientes indefensos, sí, camilleros, claro, y demás. Sí.
Claro.
Era un tema crítico. Entonces, bueno, queremos todo el psicotécnico, pero aparte, decime si no es una persona con proclividad a tener conductas abusivas. Y en educación, con los niños.
Sobre todo con los niños.
Con los niños. Con lo cual, hoy en día, tenemos varias facultades y varios colegios. Pero que entiendo que es como unos negocios, son negocios nuevos.
Me pone
nuevos.
Un poco la piel de gallina también.
Sí, la verdad no, que no me lo esperaba esa.
No tiene que ver con el desempeño, claro. Del, no sé, el grado de autoridad, el desenvolvimiento de la persona frente a un curso, sino contra temas que son súper sensibles a nivel de la educación y la salud.
No, y esto me hace pensar bastante en uno de tus últimos posteos en LinkedIn, que es más para especialistas, pero te lo traigo al ruedo igual, donde vos hablás de dos marcos, digamos, dos grandes marcos, digamos, para simplificarlo hasta el extremo, un marco que es el de Elliot Jack, el canadiense, que era, digamos, muy conocido en el ambiente de recursos humanos por la cuestión de la, digamos, de la capacidad intelectual o de la capacidad de pensamiento de candidato, versus otros marcos teóricos, otros marcos de análisis que miran la complejidad y la pluralidad de variables, ¿no? Supongo que cuando se incorpora a semejante dimensión, la capacidad intelectual, digamos, pasa a un nivel, digamos, mucho más atrás de lo que realmente importa en este tipo de miradas, ¿no?
A ver, Jax, y de lo que estás hablando, entiendo que tiene que ver con las evaluaciones de potencial, ¿sí? Nosotros en la consultora decimos que nos dedicamos a psicotécnicos y evaluaciones de potencial.
Que es otro gran tema, exactamente.
Exactamente. En el ámbito de potencial, Jax fue realmente alguien que dejó una huella súper importante, es de los 80, y él fundamentalmente lo que conceptualizó es que la posibilidad de una persona de crecer, o sea, que tenga potencial de desarrollo dentro de una organización, tenía que ver o tiene que ver, digo porque se sigue usando Jax, con la capacidad de complejizar sus procesos mentales. Y lo ligaba mucho a la capacidad de abstracción, ¿no? Entonces decía, si yo escucho en un discurso, ¿sí? Porque la evaluación de Jax es a través de estar escuchando el discurso, que alguien tiene un nivel de abstracción importante, eso le permitía presuponer que en determinada cantidad de años iba a poder crecer en una organización hasta determinado nivel. O sea, la mirada, la escucha, vamos a decir, estaba puesta fundamentalmente en la capacidad de abstracción, que era ligado a la inteligencia, y eso se ligaba a lo que después se fue empezó a conceptualizar como planificación, visión estratégica, pensamiento estratégico y demás. En esos momentos, imagínense que todavía no se hablaba de inteligencia emocional, no se habían desarrollado esos conceptos, no se hablaba de habilidades blandas y demás, ¿sí? Y hay enormes organizaciones que hasta el día de hoy funcionan como haciendo sus evaluaciones con Jax.
Al estilo Jax, digamos, en la escuela Jax.
Nosotros, desde la consultora, valoramos, es innegable el aporte que hizo Jax, pero creemos que no podemos desconocer todo lo que vino después y que vino a enriquecer, ¿no? Entonces, cuando por ahí una organización nos dice queremos usar Jax, nosotros decimos, ok, podemos usar Jax, pero no dejemos de evaluar
embargo,
todo lo demás.
Esto.
Nosotros vamos a integrarlo.
Bien.
Claro. Vamos a integrarlo porque si no te voy a decir qué capacidad de planeamiento tiene, qué capacidad de abstracción tiene, pero no te voy a decir cómo va a liderar, cómo va a tratar al equipo. Cuestiones que hoy son
súper importantes.
Consideradas súper importantes.
Hablar con equipos multiculturales, algunos trabajando de forma sincrónica, otros sincrónico en otros horarios. Eso aportó también un montón de color a lo que tenés que evaluar en los roles.
Así es.
Exactamente.
Bueno, estamos con Marcela Zuriz, que es especialista en evaluación y la directora de psicotécnicos.net. Vamos a retomar en unos pocos minutos.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París. ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un Canto de Amor al Cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno jueves 1 de enero, solo en cines. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura.
Bueno, retornamos con Marcela Zuriz en M de Medianas y la estamos acribillando a preguntas sobre diferentes áreas de recursos, de diferentes temas del área de recursos humanos, pero en particular, por supuesto, en su expertise, que es evaluación y en psicotécnicos. Marcela es directora hace muchos años de psicotécnicos-net. Recién dije punto .net, no, es guión .net, psicotécnicos-net, con P al principio. Sí. Psicotécnicos.
Psicotécnicos, nadie está, así es.
Marcela, bueno, Marianela, sí.
No, está bien. Ah. Bueno, sentiste que tomé aire y porque sí, venía una pregunta. Está, sí, y Marcela también dice, uy, ahora tengo que respirar. Entiendo que los psicotécnicos obviamente se orientan al tipo de búsqueda y puesto. Pero más allá de eso, ¿se sumó una capa adicional para tener en cuenta si la persona va a trabajar, por ejemplo, full home office o inclusive ni siquiera en el mismo país? ¿Qué impacto tuvo esto? Que, bueno, obviamente se vio potenciado con la pandemia, pero que... Bueno, ahora hay mucha vuelta a las oficinas, pero eso, si hay alguna diferencia extra que se suma para alguien que va a estar full virtual, por ejemplo.
Sí, sin duda, pero también tiene que ver con la cultura de la empresa. Y acá voy a contar Bien. Una anécdota que me llamó mucho la atención hace unos días. Yo tenía, estaba haciendo unos procesos de evaluación para gente que trabajaba totalmente remoto desde otro país, pero eran sumamente controlados. Y digo, destaco esto de control porque volvemos a la oficina de personal y el control.
Sí.
No tenían sus computadoras de una forma que si se salían un momento de la pantalla, los despedían inmediatamente. Eso me contaron al momento de hacer el proceso de
selección. Gran hermano gran hermano de Orwell, queda absolutamente.
Eso, a ver, yo solo lo conozco en la educación con esos sistemas tipo proctorio o similar, pero son para rendir un examen, una certificación del exterior, no para trabajar 8 horas.
Bueno,
o
acá
9,
cuando
o más,
me
no
cuentan
sé.
El puesto, que era un puesto recursos humanos guión vendedor, porque uh-huh. tenían que reclutar gente, como agente inmobiliarios, ¿sí? De, uh-huh. Para otro país inclusive, o sea, lo hacían desde otro país y para otro país, pero era de 9 a 5 y esperaban que ese de 9 a 5 no hagan otra cosa. O sea, les decían, este trabajo es remoto, pero no es compatible con otro trabajo. Claro. Con lo cual, tu computadora está controlada, si vos te salís en un momento, te desvinculamos inmediatamente. Esto coexiste, vamos a decir, esto es llamativo, ¿no? Esto obviamente sí. dije... Qué impactante, ¿no? En este momento pareciera, estamos de nuevo en la oficina de
contraintuitivo
recursos.
Contraintuitivo ya
sí,
parece.
Claro.
La otra cara de esto es sí lo que justamente se profundizó en con la pandemia y uh-huh. se hizo necesario, que tiene que ver con el trabajo remoto, que donde se empieza a trabajar por objetivos, donde no se está evaluando tanto el tiempo ni controlando para nada la hora, claro. sino el cumplimiento de objetivos, ¿sí? Y que supone... unas características de perfiles distintos, porque no es lo mismo una persona que uno le hace un seguimiento porque lo está mirando, que está trabajando en su escritorio, que tengamos que buscar a alguien que va a trabajar por objetivos, donde la autonomía va a ser una característica central, la responsabilidad claro. otra, la ética también uh-huh. otra, ¿no? Entonces sí, condiciona lo que vamos a evaluar.
Perfecto. Qué bárbaro esto que decís. He visto varias búsquedas de en relación de dependencia el último tiempo, y de hecho una chica me contó que como parte de las preguntas de la entrevista estaba: ¿estás dispuesta a trabajar bajo presión? Y eso también habla mucho de la cultura. Me imagino a estas personas en ese rol remoto de no puedo enviar un correo, no puedo sacar un turno médico, que al evaluar a alguien si puede trabajar bajo presión, ¿qué tipo de presión? Exacto. ¿O cómo vos diagnosticás eso, evaluar? Una cuestión es la presión, porque trabajo en un área financiera y soy responsable del impacto que puede tener en las arcas de la empresa, y otra es la presión del hecho del puesto y de la gestión, que no es con tu desempeño.
Sí, el tema del trabajo bajo presión es un gran tema en recursos humanos, porque cuando uno evalúa tolerancia a las presiones, hay que ver de qué tipo de presiones estamos hablando. Uh-huh. A veces la presión es mucho volumen de trabajo. Cuando uno tiene mucho volumen, eso te presiona, claro. ¿Sí? A veces es que tenés un jefe que te está ahí taladrando un poco la cabeza, y eso es mucha presión. A veces tenés objetivos tan exigentes que son mucha presión. Y a veces uno evalúa tolerancia a la presión, pero a la persona le pasa una contingencia personal que lo desestabiliza, claro. Desestabiliza su equilibrio emocional, y por ahí no están las mismas condiciones de tolerar la cotidianeidad, la diaria de ese trabajo que estaba por ahí en el momento del psicotécnico o en el momento del proceso de selección. Igual el tema de la presión es un gran tema, porque también está de la mano de muchos conceptos que de los cuales se venía hablando con mucha más fuerza antes que invada, digamos, la inteligencia artificial, que es el tema del bienestar, claro. ¿No? Donde se supone que trabajar bajo presión no está bien visto, ¿no? No estaría bien visto que en una descripción del puesto esté puesto trabajar bajo presión, porque se supone que uno tiene que trabajar y va a tener una mejor performance si no está trabajando bajo presión.
Exacto.
Entonces son temas que tienen muchas aristas.
Una cuestión que probablemente le interese a la gerencia, digamos, de una mediana, o de una pequeña que tiende a mediana, o una mediana que va a empezar a dar pasos más grandes, que es el tema de, ¿promuevo la gente que tengo adentro o tomo a talentos que están afuera? Siempre el malo conocido, que puede transformarse en bueno conocido, implica una cierta continuidad de viejas prácticas. El bueno por conocer implica un aire fresco, implica traer nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas visiones. Cuando a vos, digamos, y a tu equipo le piden hacer esta evaluación, ¿vos ya sabés cuál es el caballo del comisario? Es decir, digamos, ¿es una formalidad esto? ¿O realmente buscan valor en lo que vos le vas a incorporar? Incluso a veces puede haber hasta contradicciones entre el área de recursos humanos y el área específica donde va a trabajar esta persona, ¿no?
Sí. No te podría decir está mal o está bien, porque va a depender de la cultura de la empresa. En general, que se promueva a la gente genera una cultura positiva, ¿sí? Que la gente esté trabajando en una empresa donde sepa que hay posibilidades de crecimiento, eso en sí genera un mejor clima que en una empresa donde la gente siente que va a estar ahí haciendo siempre lo mismo y no va a tener posibilidades de crecimiento, porque van a buscar por fuera o en el mercado cuando haya una posición que suponga un crecimiento. Eso, digamos, como primer paso. Ahora, yo en general soy de la idea de... A mí me gustan las búsquedas mixtas, ¿no? Uh-huh. Donde se abre adentro de la empresa y se abre afuera. Entonces, el que está dentro está compitiendo de alguna forma, usando la palabra en el sentido más sano, en las mismas condiciones que los de afuera, pero tiene oportunidades. A mí me parece que eso es lo más saludable como modelo de empresa.
Ok.
¿Sí? Okay. Y también porque lleva a los colaboradores que están trabajando a estar pensando en su empleabilidad todo el tiempo, ¿no? En no decir, bueno, yo acá ya estoy. Decir, no, yo
y
me tengo que
estoico en ese lugar y...
Exactamente.
Claro.
Cuando nosotros evaluamos una promoción, que en general ahí es donde se usan mucho las evaluaciones de potencial, porque, bueno, puede ser, la persona puede estar bien desempeñando en el puesto que está, pero no lo sabemos si lo hacemos crecer. O lo hacemos, ya sea lateral o, ¿no? Lo movemos, digamos. En esos casos nosotros siempre decimos que es aconsejable que la persona reciba los resultados de su evaluación a través de una entrevista, no a través del informe, que en general suele ser más crudo y para recursos humanos, pero que tenga la posibilidad de tener la devolución de su evaluación para pensar en su empleabilidad, más Bien. Allá de la empresa.
Okay.
Yo tengo una afuera más afuera. No sé si tenías otra, ¿sí?
No, sí.
Me voy como al exterior. Sí, yo ahora ya aprendí que el psicotécnico no va a depender solo del puesto, sino también de la cultura de la empresa, pero ustedes trabajan con otros países.
Sí.
¿Hay también como diferencias en el psicotécnico? Digo, si voy a emplear a alguien de otro país para trabajar con Argentina, o ustedes trabajando con otros países, ¿sí hay grandes diferencias en indicadores o algo de eso?
En realidad, nuevamente, depende con qué empresa trabajemos, uh-huh. ¿no? Pero nos ha pasado de trabajar con empresas, me acuerdo alguna situación con una empresa con México que parecía que nos estábamos entendiendo en qué es lo que necesitaban y demás, y que estaban de acuerdo con cómo los íbamos a evaluar, y les habíamos presentado ejemplos del tipo de informe que les íbamos a mandar, y al momento de que le mandábamos el primer informe, nos empiezan como con un gran gesto de sorpresa a decir, no, pero nosotros esperábamos un informe y no. Ahí, en ese momento, nos empiezan a mostrar el tipo de informes que esperaban, y donde la pregunta fue, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como que hay cuestiones que hasta diría exceden lo idiomático, ¿no?
Claro, claro.
Que
claro.
A veces uno como no se entiende, aunque estemos hablando el mismo idioma.
Sí, es un castellano.
Un mismo idioma no se para.
Exacto. Y hay otras empresas y países y organizaciones donde podríamos trabajar sin mayor dificultad, con que nos planteen algunas cuestiones que tienen que ver con su cultura a tener en cuenta. Nosotros podemos trabajar sin que esto marque una diferencia mayor a como trabajamos con empresas con culturas distintas.
Exacto.
Lo que sí nosotros implementamos es tratar de evaluar al postulante en su idioma nativo, ¿no?
Claro.
No tenemos infinitos idiomas dentro de la consultora, pero dijimos, bueno, inglés, portugués. ¿Sí? Porque es verdad que está en mejores condiciones alguien que hace su evaluación en el mismo idioma, en su idioma nativo, que no supone un esfuerzo extra.
Un esfuerzo extra, claro. Exacto. O inclusive una imagen a veces impostada, porque uno peca a veces de mucha inseguridad hablando un idioma que no es el nativo y queda algo quizás desdibujado. Ustedes se van a dar cuenta en el test, pero la incomodidad quizás de quien está sentado ahí, porque después tal vez trabaje en su idioma nativo. Digo, a veces el inglés se usa también para las empresas argentinas que contratan de afuera.
Tal cual. Nosotros inclusive tenemos como parte de nuestros servicios poder evaluar también el nivel de inglés, poder evaluar el nivel de portugués, y a veces es el postulante es el que habla otro idioma, pero el reporte tiene que ser en castellano o en inglés.
Bien.
¿No? Como la posibilidad de hacer estos cruces en el mundo globalizado que estamos... Está bueno, ¿no? Obviamente no sabemos chino, no sabemos alemán.
Sí, claro.
Tenemos nuestras limitaciones.
Hay un cierto marco, digamos, de posibilidades. Claro. Marcela, estamos conversando con Marcela Zuriz de la consultora psicotécnicos-net. Marcela, cuando en tus últimas, digamos, intervenciones en redes e incluso en presentaciones, vos tenés una advertencia muy, muy fuerte respecto de la inteligencia artificial como herramienta solitaria para realizar psicotécnicos. Insistís mucho en el factor humano, porque tienen que estar combinadas, y proponen desde la consultora lo que se llaman las digamos intervenciones aumentadas o las evaluaciones aumentadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué combinación hacen ahí?
Bueno, a ver... Nosotros hicimos todo un recorrido, ¿no? A partir de que empieza a surgir la inteligencia artificial, investigando las posibilidades que tenía, no tanto de mejorar nuestros procesos como consultoras, sino de en qué podía impactar en nuestros servicios, ¿no? Y obviamente empezamos a indagar qué había en el mercado y demás, y después de alguna forma tomamos una posición que fue considerar lo valioso y la potencia que tiene la inteligencia artificial, no hacer que esto no está pasando o desconocerla, porque es increíble, digamos, pero darnos cuenta o entender o considerar que la inteligencia artificial pura no, para evaluar personas no. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver con lo que las llamamos evaluaciones aumentadas, pero tiene que ver con una evaluación de donde podamos aprovechar la potencia de la inteligencia artificial, pero en un interjuego con el juicio profesional de un psicólogo experto.
Y para bajarlo bien a tierra, ¿nos querés contar alguna situación inverosímil que se dio por evaluación pura de inteligencia artificial? ¿O que,
sí.
Viste que a veces preguntás a la inteligencia artificial y te contesta absurdos.
Ay, sí.
Tremendo, sí. Si vos decís, ¿qué es esto?
Bueno, claro. esto se llama que alucina, ¿no? O la caja negra de la inteligencia artificial que inventa, ¿no? A ver, en este tiempo de ir haciendo pruebas, a nosotros nos interesó qué aporte podía hacer la inteligencia artificial evaluando videos, todo lo que tiene que ver con los microgestos. Perfecto. Y demás. Así que empezamos investigando por ahí. Y al principio trabajamos con un desarrollador, y después, si quieren, conversamos un poco de los desarrolladores y demás. Y en un principio era, bueno, a ver, subo un video, a ver qué me dice la inteligencia artificial y qué yo puedo ver en las otras técnicas, ¿no? Y la realidad es que lo que pasaba es que los postulantes donde el psicotécnico les daba bien, por ahí el informe de la inteligencia artificial puro estaba bien, no estaba, le faltaban sutilezas, pero no estaba mal.
No alucinaba, digamos.
No.
Pero
el problema era de los postulantes que la evaluación no le daba bien, que en general tenían que ver con o inestabilidades emocionales o cuestiones de personalidad de cierta complejidad. A esos, a través de un video, no los llegaba a capturar, con lo cual era un gran problema, ¿no? No alcanzaba como herramienta. Claro.
Es decir, había falsos positivos, para decirlo de alguna
todo
manera.
Era todo era positivo.
Es muy condescendiente también.
Exactamente. Claro. Y es condescendiente aunque uno le diga no seas condescendiente.
Exacto. Claro, claro. Sí, vos podés pedirle que sea más criteriosa, con juicio, que si no conoce algo te diga, desconozco. Inventa, rellena, ese es el problema. No,
nos pasó en uno de los... Bueno, nosotros lo que hicimos fue armar, lo llamamos una suerte de nueva plataforma, donde alimentamos de alguna... Primero, con algunas técnicas de evaluación que son como muy críticas para un psicólogo, ¿no? Hacemos como una pequeña síntesis que hace el psicólogo interpretando esas técnicas, son dos o tres, al postulante le lleva muy poquito tiempo, 20 minutos, media hora... Y lo cruzamos con lo que aporta la inteligencia artificial a través del análisis del video, ¿no? Y nos da un informe, 2 minutos, que es riquísimo. Y ahí entonces logramos que esos que a los cuales el psicotécnico no les daría bien, digamos, quede la información integrada con lo que puede aportar la inteligencia artificial. No obstante, alucina. Claro. Me acuerdo uno de los primeros casos que yo... Dije, bueno, empecemos a probar, y por ahí se me ocurrió en ese momento un cliente nuestro que sabía que todo lo que es tecnológico le iba a encantar. Le digo, Ezequiel, tengo esto, ¿querés probarlo? Entonces me dice, sí, ya, y me dice, evalúa a mi colaboradora. Entonces hacemos la evaluación con esta metodología, ¿no?
Sí, la de doble juego. Sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, en el informe, que el informe es editado, ¿no? No es que le íbamos a mandar a nadie, y la idea es no mandar nunca un informe crudo, sin revisión, sin edición, con una terminología que sea más amigable por ahí que la que usa la inteligencia. En un momento del informe decía, tiene 24 años. Yo la verdad que no sentí que eso era algo que tenía que estar... Uh-huh. controlando. Dijo, bueno, tendrá 24 años. No. Entonces, Ezequiel, mi cliente, me dice, todo bien, pero tiene 21. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿de dónde sacó los 24?
Claro,
entonces,
claro.
Reviso el video, reviso las técnicas. En ningún lugar ella decía, tengo 24. Pero claro, todo el recorrido que ella hacía, y la inteligencia calculó que más o menos debía tener claro. 24 años. Con lo cual dijimos, bueno, en principio saquemos a las instrucciones que tiene nuestra plataforma, la edad. Los datos duros no, porque evidentemente si no los tiene, los completa.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero bueno, esto es parte de ir aprendiendo.
Pero qué
¿no?
interesante este juego de iterar sobre la base, el conocimiento de ustedes, el conocimiento hasta ahí, ¿no? Que tenemos que pulir de la IA y ver cómo se construye ese nuevo conocimiento y que a ustedes, si les permite tener un informe escrito más rápido, para, sobre el cual después ustedes trabajar, también es una parte interesante para el sí. negocio.
Para nosotros es como es como desconocer que esto está pasando y que esto puede enriquecer nuestra labor, sería como muy necio, ¿no? El tema es cómo lo integramos sin perder confiabilidad en lo que vamos a decir en los informes, aprovechando las posibilidades que da, por ejemplo, la rapidez, ¿sí? Y la verdad que a veces la inteligencia artificial uno lee, ¿no? Y dice... qué maravilloso cómo lo dijo. Yo sí, no lo sí, podría claro. haber dicho sí. en palabras mejores. Claro, sí. El concepto es
impecable. Muy sorprendente. Sí. Y en evaluación, ¿lo viejo funciona? Como dirían el Eternauta. Los test de Rockstar, por ejemplo. ¿Se siguen usando?
No me gusta llamarlo viejo.
No, por eso. Lo viejo cariñosamente, digamos. ¿No? Pero
no dejan de tener confiabilidad. Y la realidad es que el Rockstar es una técnica que si algo tiene es validación, ¿no? Si uno entra a Roger, uno puede estudiar seriamente, es un posgrado para un psicólogo que dura 3 años, hay 2 o 3 instituciones confiables donde estudiarlo, o puede estudiarlo en pequeños cursitos de 5 clases que te enseñan Roger y donde realmente no sabes nada y por ahí pones que sabes hacer algo.
Claro, Roger. Hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Exactamente. Si uno lo estudia bien, el Roger es como un tronco donde después todo lo que voy a ir interpretando de las otras técnicas, es como que a un evaluador le estructura la forma de pensar, ¿no? Okay. Después puedes no usarlo por ahí, bien. Pero tenés la estructura ahí de pensarlo. Hoy en día, por todo esto que viene pasando en el mercado, que proliferan por ahí cursitos de asincrónicos, de 5 clases, donde si uno ve las principales instituciones de Roger, cambiaron, vos Marianela, que sos más de marketing y comunicación, si vieras, a mí me llama mucho la comunicación que ellos están haciendo porque cambiaron totalmente a hablar de esto es todo un aprendizaje, es complejo, hay que, ¿no? Claro, como claro. que tienen toda una comunicación.
Sí, cambiaron la forma de la propuesta de valor o de cómo la transmiten a los potenciales clientes, sí, o en realidad estudiantes, pero para ellos son también un cliente.
Hoy el Roger se usa poco, y esto tiene que ver un poco con que la realidad es que post pandemia se volvió muy poco a la presencialidad en okay. el tema de las evaluaciones. Entonces se suple el Roger por el Zulliger, que es a veces se lo llama el Roger acotado, que es una técnica que en vez de 10 láminas son 3.
Y es virtual.
Y se puede, o sea, es más amigable tomar virtual un Zulliger que un Roger.
Okay.
No obstante, por ahí cuando tenemos algún cliente que sabe de técnicas, ¿no? Que a veces nos pasa, que
perfecto,
del otro lado
sí.
saben y dicen, yo quiero Roger, se puede tomar virtual. Digamos, si uno puede tomar 3 láminas, también puede tomar 10. O lo puede tomar en presencial. Pero a mí me parece que lo importante del Roger es tener el conocimiento en la cabeza, ¿no? Okay. Entonces, para un evaluador.
Más que el instrumento, tener el conocimiento adentro del evaluador.
Más digamos. Allá de que lo utilice o no, no. Nosotros en la consultora es un requisito para cualquier psicólogo que se quiere incorporar, es dónde estudiaste Roger, y por ahí después no lo usa, ¿no? Pero es un requisito.
Ay. ¿Qué pasa con las generaciones más grandes? De 40 a 50 versus las competencias con los de 20 y 30. Depende de la empresa, depende del puesto, tienen chances, a veces tienen más chances o directamente que ni manden la postulación.
No diría que ni manden la postulación. Se habla de la generación silver, ¿no? De la uh-huh. que peina canas, digamos. Yo hace unos años escribí un artículo sobre qué bueno las generaciones silver, ¿no? Lo que pueden aportar y demás. Y me sorprendió mucho que los comentarios a esa publicación son: esto es mentira, estamos por fuera del mercado laboral. Como que la reacción fue, yo dije, ay, que parece un artículo medio naif lo mío, ¿no? Como yo diciendo, qué bueno que está entrando, ¿no? Y la respuesta era... hoy con la IA está pasando algo distinto, porque la en general los más 50, ¿no? O más 55 o hasta más 60, es gente que tiene como mucha formación y experiencia, ¿no? Y por ahí la posibilidad de ese conocimiento, cruzarlo en cualquier área, estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Con un experto de IA, se pueden lograr por ahí cosas mucho más rápidas y efectivas que si hay un experto en IA que no tiene nada que ver con el conocimiento técnico de un área específica. Entonces, hay una revalorización del conocimiento
de la experiencia.
De la generación Silver, digamos. Y diría que con los jóvenes está pasando algo fundamentalmente con los programadores, que a mí no deja de asombrarme, porque hubo mucho me asombra con el tema de la inteligencia artificial también, ¿no? Porque hace mucho tiempo se venía diciendo en el mercado, bueno, los perfiles siempre más buscados son los tecnológicos, y de los tecnológicos hay más demanda que oferta, entonces lo que te conviene es estudiar tecnología para asegurarte un puesto de trabajo. Y hoy hay un montón de programadores sin trabajo, jóvenes, porque estudiaron justamente para tener trabajo. Y hoy por ahí la IA hace que los programadores no sean tan necesarios.
Sí, o se tienen que estar reconvirtiendo a tener conocimientos en herramientas de IA que se complementen con el desarrollo de código.
Sí, pero ¿qué es? Sí, exactamente.
O diseñadores tipo de perfiles como de lo que llamamos UX o de interfaces digitales también, porque hoy hay muchas soluciones de IA. Por eso creo que se revaloriza también del segmento Silver el aprender a pensar, ¿no? Qué es, exacto, la enseñanza que pueden dar, o la toma de decisiones. Digo, hoy tenemos sobre información, sobre herramientas, pero no sabemos con qué se usa esa herramienta. Y creo que esa es la enseñanza que pueden tener los perfiles con más experiencia.
Completamente. Sí,
sí. Sí, si algo tiene de complejo el rol de recursos humanos hoy en día, hablando de un gerente, es esta exigencia de impacto en el negocio, de saber trabajar con la gente y de saber integrar tecnología, ¿no? Es como que se complejizó el rol, claro, ¿no?
Como para empezar a cerrar, ya nos quedan pocos minutos, Marcela Zuriz, que es directora de psicotécnicos.net, ¿cuál es la accesibilidad para una empresa mediana, 50, 80 personas, para acceder a un psicotécnico integrando IA? Es decir, ¿cuál sería el costo estimado? Para, por supuesto, depende de la posición también, de la complejidad de la búsqueda, etcétera.
Bueno, hay como un abanico de oferta en el mercado, pero no hay mucho desarrollo de por ahí esto que nosotros tratamos de desarrollar de esto que integra. El costo siempre se supone que tiene que ser más económico, ¿no? Porque ahí como uno está apoyándose en tecnología, y por ahí lo que supuso un costo sería el desarrollo, pero después debería como lograr que se bajen los costos.
Correcto.
Hoy en día hay empresas que ofrecen por ahí paquetes, entonces puedes usarlas. Pero bueno, hay que ver qué tipo de herramientas está ofreciendo, ¿no? Entonces siempre hay que... Yo diría esto... permitiría bajar los costos, ¿sí? Hay que ver que no sea bajar los costos a costa de perder confiabilidad.
Claro.
Con lo cual habría que analizar la propuesta del proveedor con el que uno quiera trabajar, que oferte IA.
Y para que pueda imaginar algún costo, si te van a contratar a vos, ¿cuál sería o cuál podría, digamos, dentro de un parámetro de costos, digamos, de recursos humanos, comparable con qué o qué?
Claro, con un sueldo, con...
No, un sueldo en general se suele decir, bueno, te cobro un sueldo por un proceso de selección, ¿sí?
Claro.
Un psicotécnico está en el mercado, saco ya un poquito.
Sí, sí, sí.
Un precio competitivo, 85,000 pesos, es un buen valor.
Ok.
¿Sí? Con IA eso puede bajar. En general nosotros estamos pensando en una forma de comercialización que tenga que ver con paquetes, con pago adelantado, con ciertas cuestiones.
Perfecto, sí.
Pero para darles como un número bien, preciso, no,
eso es lo que queríamos, como para que el oyente pueda más o menos...
No, y que la mediana no crea que la idea es traerles soluciones que son reales o que se pueden ejecutar, si no nos quedábamos en ese monstruo que hablábamos hace un ratito de Laike, conociendo estos valores... podría ser viable para una mediana acceder a este tipo de servicios?
Yo creo que sí, que yo digo, bueno, a ver, este valor y lo contrapongo a los riesgos asociados a no tomar un psicotécnico, ¿no? Que pueden ser legales.
Sí, o que ingrese clima, la persona que esté dos meses y
exactamente, que haya que volver a hacer el proceso de selección. Digo, me parece barato, ¿no? El costo. Algo más que les quiero decir, sí, claro, de este momento que atravesamos y desde mi lugar de trabajo, es que lo que está pasando es que a veces, y particularmente en las medianas, ¿no? En las empresas medianas, llegan descripciones del puesto que son imposibles, ¿no? Uh-huh. Donde, por ejemplo, la otra vez me acuerdo que nos llegó un gerente de tecnología que iba a estar a cargo de toda la innovación en la empresa, pero aparte después iba a tener que capacitar a la gente. Y no, digamos, una persona innovadora con capacidad de investigar el mercado, de entender qué es lo que el negocio necesita, no tiene cabeza para después ir a enseñarlo a la gente. Uh-huh. Entonces, hay veces, hoy lo que está pasando es que hay perfiles con exigencias que se contraponen. Es como pedirle a un vendedor que aparte tiene que pasar por un montón de procesos administrativos. Y el vendedor, no, el vendedor que es un buen vendedor es el que es proactivo, sale a la calle, igual, quiere vender, quiere cumplir objetivos. No lo pongas a llenar formularios administrativos, claro, claro, porque sufre, digamos.
Sí, sí, seguro. Sí,
hoy está pasando, esa es una particularidad.
Hay muchos temas que quedan pendientes, pero bueno, en una futura oportunidad vamos a avanzar, ¿no,
sí, Marianela? Voy a hacer mi primer psicotécnico. Así es.
Bueno, muchas gracias Nicolás Giancaglini por la operación técnica y Marcela Zuriz, muchas gracias por haber venido aquí como directora de psicotécnicos-net y por todo el aporte que nos has dado. Aprendimos mucho.
Sí, ahora hay que aprender a pedir por parte de las empresas, ¿no? En hacer mejores búsquedas.
El próximo lunes.
Así es, por Radio Cultura y también nos encuentran a nosotros en @mmedianas, en LinkedIn, en YouTube y también en Instagram.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias.